Maja, Presna Danka, Nussbaum Sidonia, Osna Manzi.
Nadie se salvaba de la brutalidad del Ángel de la Muerte. Desde su siniestro laboratorio en el interior del campo de concentración de Auschwitz, el doctor Josef Mengele ponía en práctica los más violentos y dolorosos experimentos con los prisioneros de origen judío.
Superviviente de Auschwitz.
Como niños aprendimos a complacerle rápidamente, nos aterraba. Cualquiera que no lo complaciera desaparecía.
Intentaba cambiarles el color de los ojos mediante la inyección de sustancias químicas que casi siempre los dejaba ciegos. Les amputaba diversas partes del cuerpo para saber cuánto fallecían por la pérdida de sangre. Les arrancaba los ojos sin usar anestesia para coleccionar los diferentes cromatismos del iris. Les extirpaba fragmentos de la médula espinal, dejándolos inválidos, o los sometía a cambios de presión extremas en cámaras despresurizadas, provocándoles la muerte por la presión en el interior del cerebro, aunque algunos antes de morir caían en tal estado de locura que se arrancaban ellos mismos los ojos o la piel o el pelo. Pero Mengele no se detenía ahí. Obsesionado con la pureza de la raza aria, buscaba la mejor manera de esterilizar a los judíos para evitar la propagación de aquella raza podrida, según el concepto nazi. Para ello les inyectaba a las prisioneras diferentes sustancias químicas en los ovarios que en muchos casos acababan con sus vidas, mientras que a los hombres los exponía a fuertes ráfagas de rayos X que les causaba grandes quemaduras. Tras la caída del Tercer Reich, Josef Mengele logró huir a Latinoamérica, donde se mantuvo al margen de los juicios de Núremberg, falleciendo a los 68 años, en circunstancias que no han quedado del todo claras. Era el final del doctor Mengele y el principio de su leyenda.
Di a luz en Auschwitz y él dio la orden de que me ataran los pechos porque no se me permitía amamantar a mi bebé. Mengele estaba haciendo un estudio científico sobre cuánto tiempo podía resistir sin alimentos una niña recién nacida. Tardó 7 días.
Por duro o por inhumano que sea el recordar las fechorías de este individuo, conviene recordarlas para no repetir la misma historia. El apodo del protagonista del expediente de esta noche no deja lugar a dudas sobre las atrocidades que cometió. El Ángel de la Muerte. Vamos a situar al personaje. Josef Mengele nace a principios del siglo XX en Alemania, en el seno de una familia adinerada, cercana a los ideales nazis. Él se doctoró en antropología y en medicina. Formó parte de las juventudes hitlerianas. Más tarde se afilió al partido nazi y acabó formando parte de la SS. Esa fue su puerta de entrada al campo de concentración de Auschwitz, donde fue destinado como médico. Déjame que te voy a presentar a Juanjo Ortiz. Es divulgador y creador del blog sobre la Segunda Guerra Mundial, El Cajón de Grissom. Además es autor de libros como Episodios Ocultos de la Segunda Guerra Mundial, que ha publicado la editorial Pinolia. Juanjo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Oye, Mengele era un médico experimentado. Es decir, en todo caso, este tipo, ¿cuál fue su cargo en el campo de concentración? Porque él no era el oficial médico jefe de este campo, ¿verdad?, de Auschwitz.
No, mira, realmente era un buen médico, aunque lo cierto es que principalmente era investigador. Como bien has dicho, antes de la Segunda Guerra Mundial se llegó a doctorar en medicina y en antropología. Vamos, de hecho el doctorado lo consiguió cum laude, con lo cual era un tipo muy inteligente. Estuvo trabajando en el Instituto de Biología Hereditaria y Higiene Racial de Frankfurt, investigando, y bueno, pues con el tiempo pues logró una muy buena consideración entre otros médicos nazis. Y claro, él se dio cuenta de que para poder lograr y medrar en la universidad y conseguir una cátedra, pues aprovechó de estar afiliado al partido nazi y de ahí pasar a las SS, a las que se unió en el 1938. Durante la guerra fue oficial médico en las SS, la división Viking, y tras sufrir diversas heridas en combate, ya se le declaró no apto para el combate. Fue destinado a una oficina de la raza y reasentamiento en Berlín, y de ahí pidió él directamente pidió el traslado a los campos de concentración en 1943, y de ahí ya pasó a Auschwitz, donde llegó como capitán.
Entiendo.
Y al llegar fue nombrado director médico del módulo destinado a las familias gitanas, porque él experimentó con judíos y sobre todo al principio experimentó con familias gitanas.
¿Y cuál era el
Y él
criterio?
no,
El
realmente
criterio
no ejerció como médico en el campo.
que, Juanjo, el criterio que él tenía a la hora de seleccionar, no digo a sus pacientes, digo a sus víctimas, parece ser que era, él se esperaba junto al andén de los trenes que llegaban a Auschwitz, venían cargados de prisioneros y a partir de ahí, ¿qué pasaba?
Bueno, pues él, mira, el resto de los médicos que había en el campo, porque él no era el único médico que había en el campo, la verdad es que a los demás médicos no les gustaba esa selección para coger los aptos y no aptos. Y sin embargo, él parecía que disfrutaba. Él se paseaba con mucha tranquilidad, solía estar canturreando, silbando con un bastón, e iba indicando a quién debía de ir directamente a las cámaras de gas, perdón, o quién tenía, bueno, digamos, la suerte, por decirlo de una manera, de ir destinado a trabajos forzados o pasar a ser parte de sus experimentos. Para él lo más interesante de los experimentos eran los gemelos o las personas que sufrían enanismo, que era para él era su principal fuente de investigación. O sea, que fíjate tú hasta qué punto le interesaba. De hecho, ya lo había estudiado previamente. Y además era un tipo de una crueldad tremenda. En una ocasión hubo un brote de tifus y mandó a la cámara de gas a cerca de 1.600 personas, en vez de intentar curarlos. O sea, que imagínate.
Métodos absolutamente expeditivos. Sin la más mínima compasión, Mengele decidía sobre la marcha quién vivía, quién moría y quién formaba parte de sus experimentos. Algunos supervivientes de Auschwitz nunca olvidaron aquel momento en el que conocieron al ángel de la muerte, supervivientes como Eva Kors.
Todo el mundo estaba asustadísimo. Y el pánico que mostraba la voz del supervisor nos asustaba más todavía. Finalmente aparecía Mengele con su séquito, un hombre elegante que parecía el rey del universo. Entraba, echaba un vistazo y empezaba a contarnos. Vestía de forma inmaculada. De vez en cuando llevaba guantes en las manos y aquella tiza y empezaba a contarnos. La relación entre los sujetos de experimentación y su dueño es algo muy difícil de explicar y no estoy muy segura de llegar a comprenderla.
Tras la caída del Tercer Reich, una superviviente del holocausto nazi, Elisabeth Mermelstein, relató lo siguiente.
Nos descargaron en Auschwitz y allí estaba el famoso doctor Mengele diciendo izquierda, derecha, izquierda, derecha. Estábamos desconcertados. Las madres corrían tras sus hijos. Los hijos corrían tras sus padres. Un oficial de las SS, alto y apuesto, caminó junto a nosotros yendo y viniendo, inspeccionándonos. Era Mengele, en busca de un intérprete. Descubrió que yo hablaba alemán, además de mi lengua materna, y me reclutó indicándome, haz la misma pregunta a todos los adultos, ¿cuántos años tienes? Pregunta en húngaro y dímelo en alemán. Y así lo hice, mientras él indicaba la dirección que cada prisionero debía tomar. A todos los niños los mandaba a la fábrica con su gruesa humareda gris, que escupía continuamente humo hacia el cielo cubierto. También los ancianos iban en esa dirección.
Sobre aquel macabro proceso de selección, algunos supervivientes llegaron a destacar un detalle escalofriante. La música que sonaba mientras Mengele, que era un hombre con una enorme cultura musical, decidía sobre el destino de las personas. Mientras realizaba la selección, en muchas ocasiones, hacía sonar de fondo un alegre vals. Cuando la selección había terminado, estando los prisioneros que iban a vivir a un lado y al otro lado los que iban a morir, en ese momento hacía sonar una oscura pieza de Bach. Juanjo, vamos a ir entrando en el detalle de alguno de los experimentos de Mengele, experimentos que realizó usando a prisioneros del campo de concentración de Auschwitz. Digo, aunque las relaciones íntimas entre soldados y prisioneras estaban prohibidas, no fueron pocas las mujeres judías que fueron forzadas y quedaron embarazadas. ¿Qué hacía Mengele con ellas y qué hacía con sus bebés?
Bueno, pues solía hacerlo, precisamente una de las mujeres que solía buscar eran mujeres que podían tener antecedentes de gemelos en su familia. Y lo que hacía muchas veces es, si la mujer no daba a luz hijos gemelos, pues al bebé, bueno, pues lo dejaban sin alimentar para ver cuánto tiempo duraba con vida, a la madre incluso a ver sin tratarla si se desangraba o no después del parto. Y bueno, pues la verdad es que si, por ejemplo, no daba, la mayoría de las veces no daba a luz a gemelos, e incluso el bebé, incluso estando aún vivo, los llevó al horno crematorio y la madre era enviada directamente a la cámara de gas. O sea, hasta ese punto llegaba la crueldad.
Intentar cambiar el color de los ojos, cambiar el color del pelo, ¿cómo lo hacía y para qué? ¿Cuál era su intención?
Bueno, pues su intención era ver, estudiar cómo se producía, se podía hacer este cambio de color de ojos con respecto para conseguir esa imagen de la raza aria del color azul. Él lo solía hacer muchas veces con personas incluso que podían tener los ojos de distinto color y se le inyectaban distintos productos para intentar cambiarles el color. Lo que pasa que generalmente esos productos producían unos dolores tremendos y la mayoría de los casos se producía infecciones tan graves que producían la ceguera. O sea, y de hecho a veces esos mismos ojos, aparte de que él los guardaba, a veces los extraía y los mandaba para que se hicieran investigaciones en determinados centros médicos, como por ejemplo el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología de Berlín.
Tengo entendido que Mengele quiso y experimentó de hecho con el cerebro, con la médula espinal de los prisioneros del campo de concentración. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, pues fíjate, generalmente le sacaba grandes cantidades de sangre en muchos casos también, y con eso también investigaban, y en el caso de la médula ósea, pues se la sacaba sin anestesia. Estamos hablando de que es una operación muy, muy, muy dolorosa, que podía llegar a causar la muerte y causaba, lógicamente, pues la parálisis de estas personas. Y todas estas pruebas eran para investigar la capacidad de resistencia del cuerpo humano. Y bueno, se les inoculaba, daba enfermedades exprofeso para poder ver a ver cómo era capaces de reaccionar. Lo hacía mucho con los gemelos. A uno de los gemelos le ponía la enfermedad y al otro no, para ver cómo reaccionaba. Y en el momento que uno de ellos moría por la enfermedad o por incluso haber amputado a alguno de sus miembros, pues mataba a los dos para hacer luego una autopsia de ambos, para ver qué cambios había en los hermanos gemelos.
¿Qué me puedes contar de sobre experimentos para esterilizar a las judías?
Bueno, pues en los casos de los experimentos para la esterilización se les inyectaban distintos productos, pero se les inyectaba directamente en la matriz, lo que le producía lógicamente unos tremendos dolores. Y lógicamente muchas morían en esos experimentos brutales, se desangraban en muchos de los casos. Y se veía que no daban un buen resultado, pues la mandaban directamente en las cámaras de gas.
A los hombres directamente los castraban, ¿no?
Sí, en muchos casos se les castraban químicamente o con altas radiaciones de rayos X.
Qué barbaridad. Déjame, porque hay un testimonio. Magda Bash, superviviente de Auschwitz, fue una de las personas a las que Mengele sometió a sus pruebas de esterilización.
Fui elegida, con otras mujeres, para recibir inyecciones en la boca y en los labios. Allí estaba Mengele, observándonos. Algunos días después, a la mayoría se le hinchó la cabeza. Todas ellas desaparecieron. Yo tuve suerte, porque a mí no se me hinchó. Poco después me llevaron al mismo lugar con más mujeres. En esa ocasión recibimos inyecciones en el brazo. Mengele, de nuevo, nos observaba. Al 90% de las inyectadas, aproximadamente, se les hincharon las piernas y los pies. También ellas desaparecieron. Más adelante, cuando vine por fin a Estados Unidos, quise concebir un hijo, pero no pude. Los médicos de la Clínica Mayo me han dicho que tal vez haya quedado estéril por culpa de aquello que me aplicaron.
¿Mengele tenía el beneplácito del régimen nazi para esas barbaridades que estamos oyendo, Juanjo?
Pues por supuesto. Para el régimen nazi, tanto los judíos como los gitanos eran seres inferiores a los que se trataba, como ya ha podido ver, incluso peor que al ganado. Para ellos era mucho mejor experimentar con ellos que con alemanes arios sanos. De hecho, vamos, Mengele, como muchísimos otros médicos en la Alemania nazi, pues actuó según las normas que la ciencia alemana tuvo durante el régimen nazi. Hay que tener muy claro que, de luego, sus crímenes son un ejemplo clarísimo del peligro que supone, pues, una ciencia que queda corrompida por la ideología, ¿no? Que niega, pues, este caso, derechos a seres humanos que son tratados como despojos, como seres totalmente inhumanos. Es tremendo.
¿Qué se sabe de después de la Segunda Guerra Mundial, de la caída del régimen nazi? ¿Qué fue de este tipo?
Bueno, pues fíjate, este tipo llegó a estar detenido por el ejército estadounidense y, curiosamente, se libró por un detalle muy curioso que llevaba las SS, que era llevado un tatuaje con el grupo sanguíneo, lo llevaban tatuado en el brazo. Y, sin embargo, él ese tatuaje no lo llevaba. Por lo tanto, al no ser identificado como SS, pues no se le descubrió inicialmente. Logró escaparse con una identidad falsa y, como bien habéis contado, se libró de ese jugado en los juicios de Nuremberg, incluso a algunos juicios que se hicieron posteriormente. Se hizo uno muy famoso en los años 60, precisamente sobre los crímenes específicamente de Auschwitz. Y aunque le buscaron tanto, no sé, los gobiernos de la República Federal de Alemania, incluso como el de Israel, y hasta el cazanazis Simón Wiesenthal, pues estuvo muy bien protegido por la comunidad alemana filonazi en Brasil, que fue donde estuvo viviendo. Y al final, pues bueno, murió con casi 70 años en 1979. Se cree que murió por un infarto cerebral ahogado en una playa, pero eso sigue estando mucho en el misterio. Y lo curioso de esto es que incluso su hijo llegó a contar que su padre nunca en su vida se arrepintió de todos los crímenes que había cometido.
Juan Ortiz, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Ha sido un placer, gracias.